Muy bien, hermanos. Apocalipsis 2, del 1 al 7, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Voy a leer la palabra, después pediremos la ayuda del Señor para la exposición de su palabra. Prestemos atención, pues, a la lectura de la palabra del Señor, que dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre Santo, gracias. Gracias por tu salvación eterna que nos has regalado en Cristo. Y porque, Señor, nos guías día a día con la luz de tu santa palabra. En ese momento en que vamos a exponer tu palabra, confesamos que no podemos según nuestra sabiduría humana. Y por eso, Señor, te pedimos que nos regales un poco de la sabiduría de tu Espíritu Santo para poder exponerla con fidelidad. Oramos todo esto confiando en la obra de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. En su nombre oramos. Amén. Amados hermanos, el apóstol Juan, el autor del libro de Apocalipsis, ya ha saludado a las iglesias de Asia Menor. Y el apóstol también, si lo recuerdan, capítulo 1 del 9 al 20, tuvo una visión, una manifestación. El Señor se le aparece de una forma especial, ¿verdad? Una visión poderosa del Cristo Rey, del Cristo Soberano. Y vamos a ir notando que en cada carta que le envía a las iglesias, el Señor Jesucristo es el que está enviando las cartas. Él se va a identificar con una descripción de la visión que le concedió a Juan. ¿Ok? Eso lo vamos a tener en cuenta conforme avancemos. Y entonces, el libro de Apocalipsis es un libro bien interesante, porque cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, no pensamos que sea una carta a las iglesias, ¿verdad? Nos acercamos a Apocalipsis pensando que es como un libro de misterio y de enigmas. Pero cuando vemos que el Señor Jesucristo envía cartas a las iglesias, debemos recordar, pues, que el libro de Apocalipsis, aunque es un libro simbólico, aunque es un libro profundo y misterioso, es un libro que se escribió a iglesias históricas que existieron, a hermanos y hermanas en la fe como nosotros, que luchaban, que batallaban y que el Cristo resucitado, el Cristo poderoso, no se había olvidado de su iglesia, los tenía en su mente y en su corazón, al grado que Él les escribe estas cartas. Piensen en eso un momento, ¿verdad? Cuando leemos, ¿verdad?, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, todo ello proviene de Dios porque Dios inspiró su palabra. Pero aquí vemos que es el Cristo vivo, el Cristo poderoso, que dirige su carta personalmente a estas iglesias. Impresionante, ¿verdad? Y hemos explicado que estas iglesias son simbólicas de las demás iglesias de Asia Menor, pero también de la totalidad de la iglesia cristiana en todo el mundo y en todas las edades. De manera, pues, que el Cristo vivo nos está hablando en este momento a través de esta carta a la iglesia de Éfeso. Eso es algo sublime, pero al mismo tiempo algo que debe infundir en nosotros temor, humildad, respeto y reverencia. Y empieza diciendo así: el Cristo vivo le dice a Juan que le envíe esta carta a la iglesia de Éfeso, e inicia diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Hemos comentado anteriormente que no es fácil determinar quién era este ángel. Hay dos opiniones que a mí me gustan y son las siguientes. Este ángel era un ángel celestial, porque en el libro de Apocalipsis, si hay una nota característica, es la obra, el ministerio de los ángeles, ¿verdad? Bueno, ¿por medio de quién Dios entregó la revelación a su siervo Juan? Por medio de su ángel, ¿verdad? Ahora aquí se dice que escribe al ángel, y después leemos en el resto de Apocalipsis que hay muchos ángeles. De hecho, Juan, el apóstol, ¿se acuerdan? Al final, en el capítulo 22 y antes también, se postró para adorar ¿a quién? Al ángel. Confundido tal vez, pensando tal vez que era otra visión del Cristo vivo, pero era un ángel, y el ángel le dijo: no lo hagas. Y así, a través de la escritura, la ley fue dada por los, o mediante los ángeles. Un ángel se le aparece a José, un ángel se le aparece a María, etcétera, etcétera. Pero junto con ello también, es muy posible que este ángel de la iglesia signifique los pastores o ministros de la iglesia. Es muy probable que entonces, en lenguaje simbólico, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y así a las siete iglesias, está diciendo escribe a los pastores, a los líderes, a los ministros de esas iglesias, porque les voy a entregar este mensaje a ellos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, una iglesia importante por su historia, por su ubicación también, por el lugar que juega dentro del ministerio apostólico del apóstol Pablo, como también por el lugar que jugó durante el ministerio apostólico del apóstol Juan, que se cree que años después de la resurrección se fue a laborar a Asia Menor y residía en Éfeso y ejerció una influencia importante y también en el área donde se encontraba Éfeso. Éfeso, hermanos, era la primera ciudad importante de Asia Menor. No era la capital de Asia Menor. La capital de Asia Menor era Pérgamo, que es la tercera iglesia a la que escribe el Señor. Pero Éfeso, como hemos dicho antes, era como la ciudad comercial, floreciente, poderosa, próspera, más importante que Pérgamo. Y hemos dado el ejemplo de el estado de California. Uno no piensa que la capital sea Sacramento, porque casi no se oye nada de ella, ¿verdad? Pero sí escuchamos San Francisco, sí escuchamos San Diego, sí escuchamos Los Ángeles. A ver, los niños, ¿han ido a Los Ángeles? Sí, han ido. Hay mucho tráfico, hay muchos carros, hay mucho movimiento, ¿verdad que sí? Mucha gente, puentes por todos lados, pero no es la capital es Sacramento. Entonces, la iglesia o la ciudad de Éfeso en ese tiempo no era la capital de la provincia de Asia Menor, pero era una de las ciudades más importantes. Era una ciudad libre, un privilegio otorgado por el emperador romano, por el servicio que habían prestado al imperio romano. También saben que en la ciudad de Éfeso había mucho comercio, había mucho movimiento. De manera que cuando uno lee el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, allá en el libro de Hechos, van a encontrar que había un negocio muy importante, muy próspero, y era el negocio de la idolatría. Porque había un templo majestuoso y grande en la ciudad de Éfeso, que era el templo del ídolo o de la imagen o de la diosa Artemisa o Diana. Así dice en nuestras Biblias, ¿verdad? En la Reina Valera 1960. Diana de los Efesios. Y hermanos, la humanidad sin Cristo, sin el Evangelio, siempre ha sido idólatra. Se forman sus imágenes y sus ídolos, sus estatuas, y los adoran. Y entonces, ¿saben qué hacían los orfebres, verdad? Que trabajaban en Éfeso. Como mucha gente iba a visitar Éfeso, entonces ellos aprovechaban la ocasión y se ponían a hacer imágenes chiquitas de la diosa o del ídolo de Diana o Artemisa. ¿Y saben qué? Les dejaba mucho, ¿qué? Dinero. También en Éfeso, hermanos, se habían construido estatuas gigantes de los emperadores romanos que los consideraban como divinos, como dioses, y la gente les oraba a esas estatuas. Estaban en la ciudad, entonces ellos iban y veían una estatua del emperador y ahí se arrodillaban y le pedían, lo tocaban, lo besaban. Habían muchos centros de religiones paganas que no conocían el verdadero evangelio. Bueno, ahí llegó el evangelio a Éfeso. ¿Quién diría que en una ciudad tan versátil, en una ciudad tan llena de diferentes cosas, donde la cultura romana y la cultura griega se habían asentado sólidamente, donde había un montón de supersticiones, donde había una lealtad tan grande al emperador y a Roma, donde había, hermanos, templos de ídolos, de esto y lo demás? ¿Quién diría que allí el evangelio iba a encontrar un terreno fructífero, fértil? Bueno, la iglesia de Éfeso perduró durante mucho tiempo, y eso nos enseña ya de entrada que el Señor Jesucristo es tan poderoso, el Cristo vivo es poderoso, que no hay ninguna ciudad, no hay ninguna metrópolis, no hay ninguna gran ciudad que no pueda ser influenciada, afectada, tocada, impactada por el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Allí llegó el evangelio. Y entonces, en ese tiempo, la iglesia, los cristianos, hermanos, estaban sufriendo por parte de sus enemigos, por diferentes razones. Por ejemplo, allá en Éfeso, hermanos, existían gremios, ¿ok? Eran como grupos, como comerciantes, ¿no? Que vendían ropa, otros que vendían verduras, otros que vendían carne, otros que hacían esto. Y eran corporaciones, se les llamaba gremios comerciales. Y saben, todos esos gremios eran leales al emperador romano. Y entonces tenían que ofrecer sus comidas, carnes y sacrificios a los ídolos, al emperador, y si no lo hacías, no podías ser parte de ese gremio. Y entonces te expulsaban y no podías participar. Entonces la situación era difícil para los cristianos, porque ellos no iban a comer cosa sacrificada a los ídolos, y mucho menos iban a ofrecer sacrificios a imágenes, estatuas o ídolos. No lo iban a hacer. Y entonces eran perseguidos, hermanos, eran despreciados, eran expulsados. Y también en ese tiempo empezaba a solidificarse más la persecución por no adorar al emperador romano. En ese tiempo el emperador se llamaba Diocleciano. Y entonces llegaba el momento en que, conforme se expandía y se oficializaba más la adoración al emperador como Dios, si los cristianos no adoraban al emperador y no decían: César, el emperador romano, es el Señor, pues ¿qué creen que les iba a pasar? Pues o los mataban o les quitaban todas sus cosas, los expulsaban y vivían una situación precaria. Pero vean, aquí es donde es importante que veamos cómo el Señor Jesucristo se identifica para consolar y fortalecer a los cristianos de Éfeso. Porque Él dice: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. ¿Qué importancia tiene eso? Primero, como dijimos, esta descripción del Señor Jesucristo es parte de la visión que le permitió tener a Juan de sí mismo. Y ya aprendimos que las estrellas, como dice allá en el versículo 20, las estrellas son los ángeles de las iglesias. Lo cual significa que Él tiene en sus manos a la iglesia en su totalidad. Tiene en sus manos a la iglesia de Éfeso. Los va a cuidar, los va a proteger. No va a permitir que les pase nada si no es su santa voluntad. Y dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Lo cual significa también que es una forma de referirse a que el Señor tiene en sus manos no solo a la iglesia de Éfeso, sino tiene en sus manos a toda la iglesia. ¿Ok? A toda la iglesia. Y si, hermanos, estamos en las manos de Cristo, ¿será que hay alguien más poderoso que nos pueda arrebatar de la mano de nuestro Padre y del Señor Jesucristo? No, ¿verdad? Pero vean qué dice después. Él es el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice que Él camina en medio de los siete candeleros de oro. Bueno, esta es una referencia al Antiguo Testamento, ¿verdad? El candelero, el candelabro que estaba a la entrada del lugar santísimo era como un arbolito, ¿verdad? Con seis brazos, tres de un lado y tres del otro. Alumbraba todo el tiempo. Y Él dice que esos siete candeleros significan las iglesias, las siete iglesias, la iglesia del Señor, lo cual hace ver que entonces la iglesia está para alumbrar con la luz de Cristo al mundo. Y si Cristo camina en medio de la iglesia, quiere decir que el Señor Jesucristo, hermanos, anda siempre en íntima comunión con su iglesia. No anda cerca o alrededor de nosotros, anda en medio de su pueblo. Vive en medio de nosotros. Él está en este momento presente en medio de nosotros. Porque donde están dos o tres congregados en su nombre, dice, allí está Él en medio de su iglesia. Muy importante para los hermanos de Éfeso que entendieran esto. Y entonces, cuando se los explicaba Juan, ellos llegaban a decir: Señor, gracias. Porque aún en medio de la persecución y del dolor, de la expulsión, de la segregación, del ostracismo y de todo lo demás, sabemos que estamos en tus manos y que estás en medio de nosotros. Hermanos, ese es el mismo Cristo para nosotros en este momento. Porque Él nos tiene en sus manos y está en medio de nosotros. Y Él nos va a cuidar, no importa lo que pase a nuestro alrededor. Continuemos. Le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Noten que este Cristo, precisamente por poseer a la iglesia, por ser el dueño de la iglesia, por andar en medio de la iglesia, es un Cristo que tiene conocimiento perfecto de todo lo que sucede en medio de su iglesia. Él nos conoce mejor a nosotros, ¿verdad?, que nosotros mismos. Él conoce a su iglesia de principio a fin. La murió por ella, la amó hasta el fin. Y dice: yo conozco tus obras. Un conocimiento sobrenatural, un conocimiento perfecto. Y ahora, de la manera general de decir conozco tus obras, pasa a lo particular y dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Esto nos hace ver que los cristianos de Éfeso eran cristianos que luchaban, que trabajaban hasta el cansancio, hasta el agotamiento, que, hermanos, vivían su fe de una manera tal que entregaban todo por el Evangelio. Dice: conozco también tu paciencia. La palabra paciencia, hermanos, en realidad en el sentido que tiene es: conozco tu resistencia firme y decidida en medio de la tribulación. No solamente de estar esperando pasivamente, sino que en medio de los sufrimientos, en medio de su trabajo, en medio de la persecución, el Señor Jesucristo dice: yo sé que tú resistes, que confías en mí, que sigues adelante en medio de todo esto. También le dice: sé que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Parece ser que dentro de la iglesia de Éfeso, hermanos, de dentro había surgido un grupo que quería dividir a la iglesia, que los querían engañar y desviarlos de Cristo. Pero saben, el Señor había actuado en la iglesia de Éfeso poderosamente, su Espíritu Santo también, y dice: tú no soportas a los malos. Y los has probado, los has sometido a pruebas a los que dicen que son apóstoles, a los que despreciaban al apóstol Pablo, a los que despreciaban al apóstol Juan y decían, nosotros somos los verdaderos apóstoles. Y dice el Señor, los ha sometido a pruebas. No la pasaron, son mentirosos. Eso quiere decir, hermanos, que los cristianos de Éfeso conocían la palabra, conocían la enseñanza, conocían la doctrina y no recibían a cualquiera que entrara a la iglesia y dijera, yo soy esto o aquello. Qué gran ejemplo es la iglesia de Éfeso para nosotros en ese sentido, ¿verdad? Que nosotros también debemos estar llenos de la palabra, conocer la doctrina, de manera que no nos dejemos influenciar por nada ni por nadie, pero es particularmente permitir que a la iglesia vengan personas con una enseñanza diferente. Los cristianos de Éfeso eran correctamente doctrinales, eran hermanos de conocimiento, y eso es loable que en medio de la persecución ellos eran fieles al Señor y no cambiaban la enseñanza. Vean lo que dice en el versículo 3, sé que has sufrido, dice, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es como otra vez fortalecer lo que dice acerca del arduo trabajo. Dice, has sufrido, estaban en medio del sufrimiento, has tenido paciencia otra vez. Parece que hace referencia a un tiempo, ¿verdad?, anterior en que se levantó, se desató tal vez una persecución, pero los cristianos de Éfeso resistieron. No se alejaron de la palabra en medio del sufrimiento. Y en medio del sufrimiento habían trabajado duro por amor del nombre de Cristo, por amor a Cristo mismo. Hermanos, nosotros en ese sentido tenemos un ejemplo en la iglesia de Éfeso otra vez. No importa lo que estemos viviendo, ¿verdad? No importa lo que esta pandemia pueda implicar o pueda afectar nuestra vida. No debemos desenfocarnos en las circunstancias en que estemos. Dios nos capacitará para seguir trabajando arduamente por amor a nuestro Señor Jesucristo. Pero vean, hermanos, la iglesia de Éfeso entonces era muy doctrinal, sana, en la sana doctrina, podía detectar las herejías, los errores doctrinales, trabajaba duro, hermanos, ayudaban a los demás cristianos, daban buen testimonio. Pero vean que dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había algo que el Señor mismo tenía en contra de la iglesia de Éfeso, lo cual nos recuerda, hermanos, que no hay una iglesia perfecta. No debemos, como dice el dicho, descansar en nuestros laureles y pensar, todo está bien, no hay ningún problema. Y como dice el Señor Jesús en los evangelios de este hombre que confiaba en sí mismo, ahora alma, gózate, que todo está bien. No, no hay ninguna iglesia perfecta. Y el Señor nos conoce, Él sabe cuáles son nuestras virtudes, Él sabe cuáles son nuestros defectos. Dice, has dejado tu primer amor. Es posible que esta expresión del primer amor se refiera no a una cosa, sino a varias cosas. Primero, es posible que se refiera a que ya no tenían el mismo entusiasmo con el que empezaron en su vida cristiana. Recuerden que para este tiempo, hermanos, la iglesia de Éfeso ya era una iglesia de al menos 40 años, ¿verdad? Más o menos, de al menos 40 años. Ya habían pasado una generación, dos generaciones, y aunque internamente trabajaban ayudándose, siendo fieles, pero parece ser que ya habían caído en una forma mecánica de hacer las cosas. Error doctrinal, señálalo. Haz esto, haz lo otro, todo en orden, pero ya no lo hacían con ese mismo amor. Ya no lo hacían con ese mismo entusiasmo a nuestro Señor. Y por lo tanto también significa que ya no amaban a sus hermanos en Cristo como deberían amarlos. Ya había vuéltose algo mecánico. Ya habían perdido ese primer amor. Y en tercer lugar, es muy posible, hermanos, que esta expresión se refiera a que ellos ya habían perdido su entusiasmo por dar testimonio de Cristo. Ya no evangelizaban como antes. De hecho, lo que leemos aquí parece ser que el trabajo de la iglesia de Éfeso era hacia dónde, hacia adentro, y ya no era hacia afuera. Entonces, tu primer amor también puede tener esta idea de que la iglesia está puesta para dar testimonio. Por eso es descrita como un candelero o candelabro que alumbra. Y parece ser que la iglesia de Éfeso ya no hacía eso. Ya no daba testimonio. Ponían pretextos por esto y por lo otro. Hay gente que en ese tiempo dice, bueno, hay pandemia, no se puede. Bueno, el Señor siempre va a abrir puertas, ¿cierto o no? Para dar testimonio. Para seguir evangelizando y llevando la palabra. Y entonces nos enseña que una iglesia sana en la doctrina no puede existir sin ser celosa del evangelismo, de dar a conocer la palabra. Ambas cosas tienen que existir, ¿cierto o no? Deben ir de la mano, debe ir de la mano conocer la doctrina, pero también dar testimonio, evangelizar conforme Dios nos dé la oportunidad. Y entonces el Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Hermanos, la iglesia de Éfeso es exhortada por el Señor a arrepentirse. Es decir, a dejar de hacer lo malo, corregirlo y empezar a hacer lo bueno conforme a la palabra del Señor. La iglesia, la vida de la iglesia es así, de constante arrepentimiento. No de que pierdes tu salvación y entonces vuelves a ser salvo. No, sino de errores que cometemos, de los cuales tenemos que arrepentirlos, arrepentirnos, odiarlos, abandonarlos y empezar a hacer lo bueno. Por eso es que dice allá en la segunda parte del 5, y haz las primeras obras. Es muy probable que entonces esas primeras obras incluían el testimonio, el evangelismo y todo lo demás que hemos comentado también. Regresa a hacer eso. Bueno, es como en el matrimonio, ¿cierto o no, hermanos? Pasan los años y entonces ya el esposo ya no le dice nada a la esposa, ya la esposa también no le dice nada al esposo. Pero al principio, ¿cómo eran? ¿Verdad? ¿Cómo éramos al principio? ¡Ay! Bueno, pasan los años y uno se enfría, pero el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, no, tienes que seguir con ese primer amor, tienes que seguir con esas obras, nunca las tienes que dejar atrás. Bueno, el Señor dice, si no, vendré pronto a ti. Es decir, era como que el Señor les advierte que los va a visitar de una manera específica, tal vez con castigo, con disciplina. Por eso dice, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es una forma de decir que si el candelero se refiere a la iglesia, significa que Dios iba a quitar a esa iglesia de Éfeso. Podía hacer desaparecer a esa iglesia a través de los años si ya no seguía con su primer amor, si no se arrepentía, si no volvía a sus primeras obras. ¡Qué gran advertencia para todas las iglesias entonces! ¡Qué gran advertencia para nosotros el día de hoy! Pero dice el Señor, pero tienes esto, que aborreces obras, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No sabemos quiénes eran esos nicolaitas. Muy probablemente pues se llamaban así porque su fundador fue alguien que se llamó Nicolás, ¿verdad? Pues entonces eran nicolaitas. Y parece ser que eran un grupo, hermanos, que después vamos a aprender, que decían, bueno, ya somos cristianos, podemos vivir en pecado, no importa, al fin que el Señor ya nos perdonó, estamos seguros y podemos ofrecer sacrificio a los ídolos, comer de carne sacrificada a los ídolos, adorar al emperador y después venir a la iglesia y adorar al Señor Jesucristo. No importa, decían ellos al parecer, no hay ningún problema. Pero el Señor Jesucristo dice, no, yo los odio, yo los aborrezco. Y correctamente, los hermanos de Éfeso también aborrecían a esas personas. No los querían en la iglesia. Porque era un grupo que diluía el evangelio, era un grupo que comprometía el evangelio, hacía componendas para que no fueran perseguidos y atacados por los enemigos del evangelio. Y el Señor Jesucristo termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vean cómo el Señor Jesucristo, Él está hablando, hermanos, Él está hablando a la iglesia, pero ahora, ¿qué dice en el versículo 7? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Cómo es posible que el Señor hable de esa manera? Bueno, la respuesta es que nuestro Señor está en el cielo, ¿verdad? Sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Pero antes que Él se fuera, ¿a quién envió? Al Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en medio de su iglesia y nos habla en la palabra que Él mismo inspiró. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, por medio de su palabra y de su Espíritu, nos habla todos los días. Y dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Noten que está en plural, no nada más a la iglesia de Éfeso, a todas las iglesias, a las siete iglesias de Éfeso, pero también a la iglesia de Jesucristo en todos los tiempos. Quiere decir que el Señor te llama con seriedad en este momento, a ti, a mí, y nos dice, escucha, pon atención a lo que dice el Señor. No lo tomes a la ligera. Impresionante, ¿verdad, hermanos? Y dice después una promesa bien bonita. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, al que luche y salga vencedor. Pero ¿cómo podemos salir vencedores nosotros? Bueno, la iglesia de Éfeso no era perfecta, lo acabamos de ver. ¿Será que ellos iban a vencer por sus propias fuerzas? No, tenían que estar en unión con Cristo el victorioso, con Cristo el vencedor, el que ha derrotado a la muerte, al diablo, el que ha vencido al mundo, el que nos dice, no teman, yo he vencido al mundo, confíen en mí. Cristo es el que está montado, como dice Apocalipsis, sobre ese caballo y tiene en su pierna, en su cintura, una cinta que dice, fiel y verdadero, rey de reyes y señor de señores, aquel que triunfa y gobierna sobre todos. Él es el vencedor. Él es el que derrotó al diablo, ¿se acuerdan? En la tentación. Es solamente en unión con Cristo que podemos vencer. Entonces, es un llamado a que la iglesia esté en Cristo. Fije sus ojos en Cristo para que venza. Y dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es una referencia a Génesis, ¿se acuerdan? Al árbol de la vida, que apuntaba a la vida eterna que tenemos en Cristo. A esa vida sin pecado, de bienaventuranza, de gloria eterna. Adán no pasó la prueba. ¿Será que nosotros pasaremos la prueba? No. Pero Cristo sí la pasó. Y Cristo es el árbol de la vida al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, Él es la vida eterna. Entonces es una referencia a que si vencemos en Cristo, entonces podremos participar de toda la plenitud de la salvación que Cristo mismo nos da. Por eso es que cuando empezamos esta serie de predicaciones dijimos, si sacamos a Cristo de Apocalipsis, nos vamos a quedar solamente con un libro lleno de misterios, de visiones terribles y espantosas. Pero si Cristo está presente, nos gozaremos y regocijaremos, porque sabemos que en Él tenemos la victoria segura. Amén.